Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Un recluso de la unidad número 4, Santiago Vázquez, ex Comcar, fue encontrado en estado de desnutrición severa. Se supo que sus compañeros de celda lo tenían secuestrado y lo sometían a torturas. Por ejemplo, lo golpeaban con maderas con clavos en la punta. Las imágenes del cuerpo de este hombre que fueron difundidas por el periodista Gabriel Pereira resultan impactantes. Se trata de un delincuente primario preso por su participación en una rapiña. Está recluido en el módulo 11 del Comcar, considerado uno de los más problemáticos. Allí hay presas unas 750 personas. Una vez que las autoridades comprobaron la situación, a la persona se le prestó asistencia y además se ordenó un operativo en el módulo en busca de otros reclusos que pudieran estar en una situación similar. Además, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó una denuncia penal en Fiscalía por varios delitos: violencia privada, violación y privación de libertad. Justamente con el doctor Juan Miguel Petit estamos en contacto en este momento. Doctor Petit, buen día.
Buen día, Emiliano. Efectivamente, un tema muy duro desde el jueves de noche que lo conocimos y que da para pensar mucho, tratar de transformar el impacto que da este tipo de situaciones, como otras, transformarla en acciones.
¿Cómo salió a luz este caso?
Mire, esto pasó el jueves. Yo el jueves, a raíz de varias situaciones, hablando con el director del CONCAR, cabe notar que el CONCAR tiene un excelente director, comisario Camargo, y su equipo son realmente, han hecho, vienen haciendo desde hace ya dos, tres años, un gran trabajo. Han dividido el complejo en módulos, inclusive el módulo 11, que ha sido uno de los más complejos siempre, tiene problemas de construcción muy grandes. Se ha venido mejorando y hay un equipo de gente que trabaja allí, muy comprometida. Se inauguró un sector de aulas, una biblioteca circulante, más deporte, pero todavía estamos por debajo de los mínimos, ¿no? Entonces, lamentablemente hay lo que yo digo, saco de otras disciplinas, un fallo estructural catastrófico todavía en el sistema. Es un sistema que todavía tiene fallas que provocan catástrofes. Bueno, el jueves ellos detectaron una persona que había estado retenida o secuestrada o contenida. Secuestrada no es la palabra correcta, pero había estado sometida por otros internos en su celda. Se enteran luego que dijimos que los internos había sido liberado, uno de los autores, supuestos autores, había sido liberado.
Por lo que pude ver, es a raíz de que sale en libertad el más pesado de los reclusos de esa zona, que otros reclusos dan a conocer la situación, ¿puede ser?
Sí, ahí se afloja la tensión y el fajinero, ranchero que repartía la comida pide a un funcionario que lo cambien de celda, y en esa celda sus compañeros piden que lo vea médico. Cuando el funcionario llega al médico, se da cuenta que está ante un hecho extraordinario, habla con el director, y el director reacciona rápidamente. Era un sector donde inclusive a veces salían al patio. De nuevo, el nivel de actividades no es el deseable de ninguna manera, también tiene que hacer reflexionar sobre eso, pero igual había algunas actividades allí. Se detecta, el director reacciona rápidamente, ya el jueves de noche ordena que el viernes de mañana sean revisadas celda por celda para ver las situaciones de todos los internos. Él los lleva al médico ese jueves, el viernes de mañana se sigue trabajando con él. Nosotros fuimos el viernes al mediodía, y ahí ya se decide su cambio de módulo. Se revisan a todos los internos, se encuentran otros 7 internos con problemas de bajo peso, no de desnutrición, de bajo peso, probablemente vinculada a conducta de adicciones, pero en eso habría que profundizar. Y ahí se instala la situación. Yo el viernes a las 3 de la tarde presentamos una denuncia en Fiscalía. La denuncia que había sido presentada, o mejor dicho, la puesta en conocimiento de la Fiscalía ya había sido hecho por parte de la dirección del CONCAR.
Nosotros, ¿y entonces qué es lo que agrega la presentación que usted hace?
Bueno, eso es una es, eh, Yo siempre me pregunto eso mismo, ¿no? Cuando a mí me dicen que se hizo se puso en conocimiento fiscal, ¿qué hacer? Yo muchas veces igual me presento porque tengo elementos y yo no veo la denuncia, el texto de la denuncia, y a veces me quedo más tranquilo, digamos, si presento lo que yo veo, elementos que son contundentes. En este caso me parece importante transmitirle al fiscal que había habido lo que a prima facie parecía la... varios delitos, ¿no? De eso lo tendrá que investigar el fiscal. Yo no puedo decir qué delitos hubo, pero claramente hubo violencia privada, privación de libertad, lesiones graves, probablemente amenazas, probablemente extorsiones y probablemente algunas cosas más. Entonces, quería transmitir al fiscal que había una pluriconcurrencia delictiva, por un lado, y por otro lado pedirle también que se nombrara un defensor de la víctima. Cosas que hay que tener en cuenta. La persona está presa por haber cometido un delito, pero también es víctima de delitos y requiere asistencia, orientación y rehabilitación, porque aquí ha habido una grave omisión del Estado. Y bueno, hay que desplegar todos los instrumentos que deben continuar ahora con un tratamiento, una rehabilitación y un seguimiento, porque esto no se arregla solamente con que coma más ahora o que lo vea el médico. Esto va a requerir el trauma que él tiene, el estrés postraumático, su dificultad para expresarse. Yo tuve la sensación de que estaba frente a un náufrago cuando yo no lo interrogué, no le pregunté, simplemente hablé, leí mi tarjeta, lo saludamos con mis dos compañeras que fuimos, pero el hombre estaba muy traumatizado, no estaba en condiciones de hablar. Bueno, eso es algo que hay que seguir muy de cerca por buen tiempo para que se pueda recuperar.
¿Hay antecedentes de algo así?
Bueno, aquí el problema es que en muchos sectores, no en todo el sistema, en muchos sectores estamos trabajando por debajo de mínimo. Por eso yo hablo de una falla estructural catastrófica. O sea, es una falla que genera no pequeños problemas, sino que genera catástrofes.
A ver, quiero ser bien directo, doctor Petit. Sí. Creo que todos tenemos la impresión de que no es buena cosa caer recluido en algunos módulos de algunas cárceles uruguayas, ¿no? ¿No? Que si alguien cometió un delito, o sin querer incluso puede haber cometido un delito, y termina en algunos pabellones, en algunos sectores, la va a pasar muy mal. Esa es una sensación que está extendida, ¿no? Entonces, me imagino que ese contexto usted lo maneja. La pregunta es si se había llegado alguna vez a esto, a una especie de secuestro adentro de un pabellón.
Es difícil comparar los horrores y yo no quiero... Muy difícil comparar los horrores. Lo que ocurre es que claramente ha habido otros muchos episodios de sometimiento, de violencia. Recordemos una persona que había sido obligada a comer un roedor vivo, distinto tipo de cosas que pasan cuando no hay esa intervención técnica. El antecedente de los desnutridos en el módulo 8 de Concar es parecido, que no me corresponde a mí hacer las comparaciones, pero es parecido en el sentido que había personas que estaban sometidas y se les sacaba parte de su alimento, pero hay situaciones parecidas. Esto es muy chocante, el impacto sobre él. O sea, él tuvo que salir en una silla de ruedas.
Hay dos preguntas por lo menos, ¿no? La primera es cómo no se comprobó, cómo no se detectó esto a tiempo, cómo pudieron pasar dos meses, ¿no?
Sí, esa es la desesperación de preguntarse qué otro tipo de sometimiento pueden estar ocurriendo, a veces más sutiles, a veces menos extremos, pero también a veces muy muy dañinos. La desesperación del director y su equipo de cómo eso no se había comprobado, yo creo que tiene que ver con esa falta de personal, falta de intervención técnica, falta de actividades que permiten una vida lo más normal posible. Los controles que se realizan todos los días, el llamado conteo al inicio y al cierre de la jornada, muchas veces son muy muy pobres por la falta de personal, porque el personal está rutinizado, porque está acostumbrado o está endurecido, parte del personal. Ojo que yo vi funcionarios llorando el viernes, o sea, vi gente que estaba realmente conmovida, gente que trabaja todos los días, inclusive. Le pongo un ejemplo, en ese módulo hay funcionarios que se llevaban durante la crisis del coronavirus tapabocas de los internos a lavar a su casa los fines de semana, los traían el lunes, les traían ropa, hicieron una campaña del abrigo. O sea, no hay que pensar en carceleros desalmados, podrá haber algunos, como en todas las profesiones, pero acá lo que hay es un tema sistémico, estructural, sin personal, sin técnicos, sin vehículos, sin videocámaras, sin sistemas de control, sin patio regular, sin una carpeta individual de cada interno donde haya una agenda de trabajo, sin un plan individual de trabajo. Vamos a estar
esa lista que usted acaba de hacer es tremenda, ¿no? Es tremenda porque cuántas veces hemos discutido a propósito de lo que falta en el sistema carcelario uruguayo en materia de rehabilitación. Todo lo que hay que incorporar todavía en materia de rehabilitación. Este es el otro extremo. Lo que usted está enumerando es todo lo que falta en el otro extremo, ¿no?
Sí, yo creo que todas esas cosas nos tienen que hacer pensar ahora. Yo estos días decía... no hay que caer, me parece a mí, modestamente, en el juego de, bueno, ¿esto es culpa de esta administración, o es culpa de la anterior, o es culpa de la anterior? Esto es un problema del país, y también yo me incluyo como funcionario público, incluyo a todos los poderes del Estado, pero también incluyo a la opinión pública, porque pensemos todos que, mientras no tengamos claro que un buen sistema penitenciario forma parte de la salud pública y de la seguridad pública, y que no hay, que hay que salir de esa dicotomía. ¿En qué invertimos? ¿En patrulleros y controles de seguridad o en rehabilitación? La rehabilitación también es parte del derecho a la seguridad. El ciudadano tiene el derecho humano a la seguridad. Y ese derecho humano a la seguridad se nutre de varias políticas sociales, salud, educación, cultura, etcétera, pero también de un buen servicio de rehabilitación. Creo que nosotros, yo voy a trabajar intensamente, ya lo empecé a hacer desde el viernes.
Pero yo decía que había varias preguntas. Otra sí, que plantea, sí, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, Raúl, es bastante elemental. Teniendo en cuenta la descripción que acabamos de hacer del módulo 11 del CONCAR, ¿cómo se entiende que haya ido a parar allí un primario?
Bueno, el sistema tiene varios lugares donde van los primarios. Hay muchos lugares donde van primarios que son absolutos, están dentro de ese tercio y un poquito más, ese 33%, que nosotros hemos calificado de trato cruel, inhumano y degradante.
Por eso, ¿y entonces?
Que se mantiene. Y está, por ejemplo, en la cárcel de Canelones, en el sector 2, está a veces en el penal de libertad, está aquí en el CONCAR, hay pequeños manchones en otros lugares del interior. Y bueno, yo creo que el sistema sigue estando muy mal. Hay esfuerzos, hay apertura de muchas instituciones, mucho diálogo.
¿Pero quién define a dónde va a parar, a dónde le toca pasar su reclusión un preso, en este caso un primario?
El sistema es así, la persona cuando sale del juzgado va a un lugar que se llama el Centro de Clasificación y Diagnóstico, que sí, que hace unos 4 años, está instalado ahora en la unidad de Punta Rieles, y allí está la persona 2-3 días y se deriva al lugar que se... A partir de esa, se le aplica un protocolo que también es algo nuevo, que existe hace unos 4 años, que es una especie de largo interrogatorio sobre su vida, sobre su situación, su perspectiva, sus valoraciones, y se define el lugar que va. Lo que falta es que los lugares que hay son todavía inadecuados, insuficientes, generales, no adecuados a cada persona, no hay un plan individual de trabajo de cada persona, y esos lugares de evasión todavía están bajo mínimos, están bajo, en condiciones de no funcionamiento. Hasta que no logremos un proyecto convocante y una política pública, que cuando digo estos poderes emilianos, porque también, por ejemplo, acá se necesitan más defensores de oficio, y eso refiere al poder judicial, más presencia de la fiscalía cuando ocurren delitos. Yo he planteado la necesidad de una fiscalía penitenciaria, pero el poder legislativo, el seguimiento cercano a estos temas y la habilitación de recursos, sin inversión, sin más recursos humanos, y no en ladrillos. Yo creo que se puede ahorrar muchísimo, hablamos el otro día, la semana pasada, se pueden ahorrar muchas decenas de millones de dólares con una política más pensada, racional y fina en cuanto al tipo de medidas que se toman. No es solo un tema de plazas, pero obviamente se requiere inversión. Sin un poco de inversión, vamos a seguir poniendo parches que son necesarios y muy alentadores, y muy emotivo muchas veces, las pequeñas mejoras o las pequeñas grandes mejoras, pero siendo un sistema diferente, vamos a seguir teniendo, yo ya lo he dicho ante otros episodios, vamos a seguir teniendo episodios extremos, administración tras administración, sin una política profunda sobre estos temas que la conecte con la política social, seguiremos tomando noticias y golpes de este tipo que hablan mal de Uruguay, que lo colocan muy mal a Uruguay. Yo estuve en la Asamblea de Naciones Unidas, en el Examen Periódico Universal. Es muy doloroso cuando uno ve a 25 países señalando a nuestra querida democracia uruguaya, poniéndola en el índice de países que incumplen con normas básicas de derechos humanos. Contra eso luchamos nosotros, y también luchamos contra el delito, contra la violencia hacia las personas, y para eso se requiere un sistema en el cual no haya condiciones extremas de supervivencia. No puede pasar. Puede pasar en un naufragio, un terremoto, en un desastre, pero no puede pasar que en el hall del Estado, en una repartición del Estado, haya personas que desarrollan condiciones de vida y supervivencia en el cual peleen por un trabajo, por la comida, por el lugar donde están. Y eso hay que romperlo, hay que pensarlo, y está en la base de esto que estamos analizando.
Lo último por hoy, por lo menos, en esta reunión con el ministro, Luis Alberto Heber, ¿cuál va a ser el tema o qué va a plantear usted?
Bueno, yo estoy iniciando una ronda, ya la hice por teléfono, con todos los actores, que es lo que yo puedo hacer, y creo que es lo que hay que hacer. No achacarnos, no negarnos a ver esta realidad, dialogar entre todos los actores, pensar mucho, buscar acuerdos. Yo creo que hay en la Comisión de Civil Carcelario puntos de acuerdo. Espero reunirme, como le decía, en las próximas horas con el ministro. Lo hice vía telefónica, la preocupación está y la apertura a buscar puntos concretos de solución están. También he hablado con legisladores del gobierno y de la oposición en estas horas, con el propio fiscal general, con una técnica también de la Fiscalía que está siguiendo el tema desde el punto de vista de la asistencia a la víctima, ni que hablar que con el área de salud que lo ha atendido. Y bueno, algunas ideas tengo que las voy a llevar.
¿Puede ser este caso espantoso un punto de quiebre?
Ojalá, debería hacerlo. Esto debería ser un punto de ver que estamos, que hay áreas, de nuevo, hay cosas que se están haciendo muy bien, hay novedades buenas, como las hubo antes, las hay ahora, hay muchísima gente comprometida y trabajando, es muy importante que eso se valore, y destaco la tarea allí de la dirección del CONCAR, pero sí, yo creo que estos casos muestran que tocamos el fondo del mar y tenemos que no taladrar el fondo del mar, hay que salir para arriba, y eso requiere acuerdos, y los tres poderes del Estado tienen que jugar en eso, acuerdos que nos convoquen y que nos permitan, como ocurrió hace en otras décadas, en otros tiempos, que también en estos temas Uruguay sea un pequeño país modelo.
Doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Un abrazo a ustedes y a su audiencia.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Esta es